A Hombros de Gigantes, con Manuel Seara Valero, un espacio de radio dedicado a la ciencia.
En los últimos años hemos avanzado de forma espectacular en ciencia. Nuestros investigadores publican en las mejores revistas del mundo. Somos el noveno país en producción científica, pero sin embargo no terminamos de transferir ese conocimiento a la empresa. El número de patentes es ridículo cuando lo comparamos con algunos países de nuestro entorno y parece que sigue siendo válida aquella cita de Unamuno de que inventen ellos. En unos instantes vamos a hablar con Sénida Cueto Priede, experta en patentes, para tratar de averiguar por qué estamos creando ideas que luego explotan en otros países. ¿Y cuál es el proceso de patente? Esta noche vamos a hablar de un nuevo centro de investigación sobre alimentación que ha sido inaugurado el jueves, un centro del CSIC, y de las nuevas técnicas que han permitido el nacimiento de un niño sin el oncogen que ha causado cáncer de mama en su familia durante generaciones. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia en Radio 5 y en nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos y bienvenidos a este espacio de radio.
A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos.
España investiga mucho, pero patenta poco. Es lo que dicen las cifras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de las Universidades Españolas y también el informe Ecotec. Si España es responsable del 3,4% de la producción científica mundial, no genera ni el 1% de las patentes internacionales, muy lejos de los países de nuestro entorno. España es, además, la única nación industrializada en la que su principal entidad generadora de patentes es un organismo público de investigación, el CSIC, y no una empresa privada. Está con nosotros en el estudio Sénida Cueto Priede, de Hungría, Patentes y Marcas, que colabora habitualmente con el CSIC y con otros centros de investigación. Buenas noches, Seni.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se pueden interpretar estos resultados? Se investiga mucho, pero se patenta poco. ¿Por qué?
Pues yo creo que, como has dicho, pues porque creo que falta bastante cultura de patentes en España a nivel general, tanto en las empresas como en los centros de investigación. Y hay bastante desigualdad, por ejemplo, en grupos de investigación, por ejemplo, en el CSIC. Hay algunos grupos donde algunos investigadores sí se nota que tiene más cultura de patentes, pero otros están todavía un poco lejos de ello, y además es porque también en la formación universitaria no hay ni una mínima dedicación a la propiedad industrial, a la protección de las invenciones. Y en las empresas pues es muy variable la situación de unas a otras, pero en general también haría falta bastante más cuidado y cultura de protección de las invenciones.
Pero llama sobre todo la atención ese desequilibrio que hay entre la parte pública y la privada. Las empresas apenas patentan. Bueno, prácticamente lo contrario de lo que ocurre en otros países.
Bueno, en España hay algunas empresas que sí patentan bastante, que son empresas grandes, en general. Y hay algunas zonas de España donde también hay empresas que sí patentan relativamente bastante. También es verdad que patentar fuera de España es relativamente caro y no todo el mundo se lo podrá permitir. Es menos justificable, si acaso, en las universidades, porque las universidades no pagan tasas. Pero las empresas pues fuera de España realmente sí que no es barato, desde luego, pero merece la pena patentar porque puede redundar en grandes beneficios para las empresas.
Pero sin embargo los científicos españoles no tienen espíritu empresarial, ni tampoco es ese su objetivo. Pero la mayoría de ellos sí son conscientes de la necesidad de estrechar relaciones con la empresa.
Sí, yo creo que eso sí que se ha mejorado en los últimos años, pero es verdad que los científicos están un poquito presionados por las publicaciones científicas, y luego es un poquito también, a lo mejor, pues no sé, dejadez, ¿no? En general, las patentes no es una literatura muy amena para los científicos. Cuando intentan reproducir un experimento, una patente, un laboratorio, no suele ser muy agradable porque parece que casi nunca sale. Debería de salir, pero a veces no sale. Y entonces yo creo que un poquito rehuyen de las patentes y no se dan cuenta que con un poco de esfuerzo merecería la pena preocuparse de patentar antes de publicar.
Sin embargo, en España el reconocimiento y la financiación de la actividad investigadora, así como las políticas de incentivos, se basan fundamentalmente en la evaluación de la producción científica del investigador, más que la patente que puede llegar a hacer, ¿no? Si no me equivoco, eso habría,
sí,
que cambiarlo de algo.
Sí, y por eso yo creo que eso también está cambiando, porque precisamente en el CSIC se están preocupando de incentivar en los currículos de los investigadores, incentivar más la cantidad de patentes que puedan tener, y sobre todo si son patentes en el extranjero, ¿no? Entonces eso está cambiando y también va a redundar, desde luego, incluso en la productividad a nivel económico que perciban los científicos por su producción de patentes. Y a mí eso me ha alegrado mucho, porque sé que está mejorando. Es lento, pero sé que está mejorando en los últimos años.
Pero, sin embargo, existe un desconocimiento, ¿no?, por parte de los científicos sobre cómo actuar a la hora de patentar. Me explico. Si no estoy equivocado, en el momento en que en un congreso, por ejemplo, dan a conocer uno de sus trabajos o bien lo publican, eso ya quedaría fuera de patente.
Eso quedaría fuera de patente, tristemente, sobre todo, especialmente, por ejemplo, en Europa. Esta situación se da bastante, y efectivamente es bastante triste, porque un poquito por lo de la prisa del el congreso, que tengo que mandar un abstract y demás, o tengo que publicar para meter esta publicación en mi currículum. Eso es un poco la presión de la publicación. Y entonces lo que hay que cambiar y ponerle el chip de primero la patente, por favor, que con un poco de esfuerzo la puedes tener presentada el día antes de que mandes la publicación a la revista, y con eso estaría todo salvado. El único país realmente de importancia para los inventores españoles que tiene un periodo de gracia es Estados Unidos, que tiene un periodo de gracia de un año. Pero sí que nos pasa muchas veces que nos avisan de que hay que redactar una patente para presentarla, pero se va a leer una tesis la semana que viene, y entonces ya, en realidad, ya hay una divulgación, porque esa tesis ya es de acceso público.
O sea que desde el momento en que existe esa divulgación de ese conocimiento, ya queda completamente excluido aquí en nuestro país.
En Europa queda excluido. Europa solamente contempla unas exhibiciones que llaman ellos oficiales, que eximirían durante 6 meses de esa publicación sin afectar la novedad de la patente, pero son un par de ellas en todo el año. O sea, por ejemplo, la exposición de Zaragoza, la exposición de Shanghái, cosas muy, muy, muy especiales.
Entonces, un investigador que en estos momentos pudiera estar escuchando el programa y que tuviera en mente patentar y también publicar o dar a conocer ese conocimiento, ¿qué pasos debería seguir?
Bueno, desde luego, si es un investigador que estará lógicamente en una universidad o en el consejo, se debería poner con la en contacto con la OTRI de la universidad o con la Oficina de Transferencia de Tecnología, la BATC, que se llama ahora VATC del consejo, para poner inmediatamente en marcha el mecanismo de la patente, que será explicar la invención con el mayor detalle posible. Si él se atreve a redactar una memoria, estupendo, si la puede dar luego a revisar, o si no, pues parte de nuestro trabajo, desde luego, es redactar las patentes, que luego yo revisan y con su aprobación estarán listas para presentar.
¿Y luego se patenta todo lo que se presenta o existe un filtro?
Hay un filtro, hay muchos filtros. En España hay un filtro que es, bueno, en todos los países existe el filtro del examen de la patente, que en España todavía es voluntario y ya debería de ser obligatorio, porque ya llevamos un periodo de transición muy largo, que es los examinadores, que para eso están, para hacer búsquedas, búsquedas de antecedentes para ver si la patente realmente es nueva y luego analizar esos documentos que encuentran. Esto es el filtro que pasan en todos los países de examen todas las patentes que se otorgan. O sea que no todo lo que se presenta como solicitud de patente llega a ser una patente.
Y luego muchas veces hay cosas que sí llegan a ser patentes, pero que al cabo del tiempo, bueno, pues uno se da cuenta que no vale la pena a lo mejor continuar con ello, ¿o sí?
Sí, también pasa eso. Entonces depende en qué momento uno se dé cuenta. Si, por ejemplo, es que has mejorado esa invención porque has seguido investigando y la primera patente no se te ha publicado ni lo has divulgado, estás a tiempo incluso de abandonarla sin que quede rastro de ella y volver a presentarla de nuevo. Si ya se ha publicado, mala suerte, porque tienes que entonces que inventar algo que supere lo anterior. Y bueno, pues si ya la patente lleva en trámite o concedida 4, 5 o 6 años, pues probablemente la tecnología se ha sido superada y ya podemos abandonarla. Y desde luego hay campos tecnológicos donde esto es el día a día. Todo el tema de ordenadores no es muy patentable, el tema de ordenadores, pero hay tecnologías como semiconductores donde el progreso es tan rápido que al cabo de 2 o 3 años ya está superado.
Y bueno, ¿qué es lo que se puede patentar?
Pues se puede patentar de todo, casi todo. En Europa con un poquito más de problema, por ejemplo, todas las invenciones relacionadas con métodos comerciales y todas las invenciones relacionadas con informática, con desarrollo de programas de ordenador. Esto no es patentable en Europa porque se considera más objeto de propiedad intelectual. Otro tema que tiene en Europa mucho problema, estoy diciendo Europa porque es el ámbito que más nos movemos nosotros y que tiene una diferencia esencial, por ejemplo, con Estados Unidos, es los métodos de diagnóstico y métodos de tratamiento. En Europa en este aspecto son bastante más restrictivos y tenemos que hacer muchas veces grandes triquiñuelas para que acepten una patente, porque a veces también depende un poquito de cómo está redactada, poder colársela a la Oficina Europea o no. Uh-huh. Estos son dos áreas importantes que en Europa tenemos bastante más problema.
Pero se patentan los inventos, pero no los descubrimientos.
Efectivamente, no puedes patentar un descubrimiento. Y de hecho, algunas invenciones, por ejemplo, secuencias de proteínas, se pueden patentar, y en algunos países incluso. ¿Por qué? ¿Por qué se puede patentar? Porque ha habido la mano del hombre en esa manipulación de haber aislado esa proteína, o haber, bueno, si se ha sintetizado ya es de síntesis, ¿no?
Sí.
Pero vamos, porque tiene que haber una manipulación técnica para que se pueda patentar. No puedes patentar un descubrimiento. En Australia, por ejemplo, incluso te obligan a poner literalmente que aparezca la palabra aislado. Entonces, pues, un gen aislado de, o una secuencia aislada de, para que quede claro y evidente que no es un descubrimiento.
Uh-huh. Pero si, por ejemplo, un investigador descubre una determinada enzima que tiene aplicaciones industriales, pero es una enzima que existe de forma natural en un microorganismo, pongo por caso, uh-huh, ¿se podría patentar esa enzima?
Si ha tenido un proceso técnico, el aislamiento de la enzima la podrá patentar,
pero
la podrá proteger.
¿Patenta la enzima o el proceso para aislar la enzima?
Ambas cosas. Si la enzima nunca ha sido aislada, puede también proteger la enzima,
a pesar
o la secuencia.
De que ya existe la naturaleza.
Probablemente pueda patentar la secuencia, porque, por ejemplo, las enzimas son proteínas, entonces tienen una estructura cuaternaria que cuando tú la has secuenciado y la has manipulado, esa estructura se ha desnaturalizado, pero la secuencia se mantiene. Esa secuencia sí la vas a poder proteger, y vas a poder proteger el procedimiento en el que intervenga esa enzima y el uso de esa enzima, pues para todo lo que hayas dado soporte o hayas considerado que tiene soporte en tu patente, ¿no? Para, uh-huh, para el finalidad que sea, que hayas descubierto.
Bueno, y una vez que un investigador decide hacer esa memoria, hacer todo ese trabajo para patentarlo, ¿quién lo paga? ¿Quién paga el proceso?
Pues, a ver, desde luego pagan los solicitantes, que cuando el investigador pertenece a un centro público lo pagará ese centro, uh-huh, cuando es una empresa privada pues lo pagará la empresa. Y también hay inventores que son personas físicas que patentan ellos, digamos, por libre, ¿no?
Sí. ¿Pero una persona que esté encuadrada, por ejemplo, en una universidad o en un centro del CSIC? ¿Eso quién lo paga, el CSIC, la universidad?
Lo puede pagar el CSIC, o depende si esa invención se encuadra en el desarrollo de un proyecto, puede que parte de ese dinero esté adscrito a ese proyecto de investigación. Y en algún momento dado también puede ser que a lo mejor esa entidad no esté interesada en continuar con esa solicitud de patente o patente, pero a lo mejor el investigador sí. Entonces se puede establecer incluso un mecanismo de yo adquiero los derechos de la patente y continúo con ello.
¿Y cuánto puede llegar a costar una patente así por encima?
Pues la verdad es que es bastante variable. Por ejemplo, en España es relativamente barato comparado con ir a Europa, ¿no? En España una tramitación de patente, incluido el depósito, o sea, lo que es la tramitación, excluyendo lo que es la redacción, son unos aproximadamente menos de 2.000 euros si no tiene muchos problemas la patente y si no pides un examen sustantivo. La redacción de la patente ya es más caro y va a depender de si la redacta un especialista en patentes, pues los honorarios que plantee, que pueden ser muy variables y dependiendo de la complejidad, pero puede ser desde 1.500 euros hasta, si es una patente biotecnológica de 50 folios y complicada, pues hasta 10.000 euros. No sé, yo he visto hasta cobrar 30.000 dólares por redactar una patente. Uh-huh. Es que hay que meterse mucho en harina, realmente.
Claro, claro.
Si estamos hablando de Europa, una tramitación media, incluida la presentación, y no hablo de la redacción, pues entre 10.000 o 12.000 euros hasta la concesión.
Claro, pero eso para una patente.
Una.
Claro. Entonces, un instituto donde se quiera patentar mucho, hay que tener un presupuesto muy amplio para poder soportar ese proceso.
Sí, muy amplio. Por eso hay que intentar licenciarlas, si se puede, o venderlas.
Cuando hablamos de licenciarlas, ¿qué significa? ¿Cederlas para que una empresa las
explote? Sí, una patente pues es un bien, como si fuera un bien material, que puedes negociar con ello. Lo mismo la puedes licenciar, que es como si fuera un alquiler, yo te la cedo y tú me pagas unos royalties que podemos establecer de muchas maneras, o incluso te la puedo vender completamente. Por ejemplo, el CSIC nunca se deshace de las patentes, siempre mantiene la titularidad, uh-huh, pero sí que intenta licenciarlas. Y desde luego es lo interesante.
¿Y quién se beneficia?
Pues yo creo que se benefician todos. Se beneficia el propio investigador, se beneficia la institución, porque puede redundar en beneficios tangibles que luego aprovecha para su mantenimiento y demás, para su progreso, y se beneficia a la sociedad en general, sin duda alguna.
¿Pero el investigador se lleva una parte de esa patente?
El investigador, se ha inventado algo con suficiente envergadura, también tiene derecho a beneficiarse. Y ahí ha habido, desde luego, muchos litigios de inventores particulares contra sus empresas, por ejemplo, en el tema de la tecnología audiovisual. Ha habido litigios famosos.
¿Y hay científicos, por ejemplo, en el CSIC o en la universidad que se hayan hecho ricos gracias a patentes?
No conozco ninguno.
Hombre, que han hecho un poquito de dinero, sí, ¿verdad?
Bueno, estamos en ello.
Acaban de escuchar a Ainhoa Goñi, que es la directora del Departamento de Comunicación del CSIC, que está aquí, bueno, vamos a hablar un poquito más tarde.
Cotillando.
De un nuevo centro de investigación que han abierto y estaba ahí mordiéndose la lengua porque quería participar en la conversación.
Sí.
¿Los sectores con mayor número de patentes aquí en España? ¿Hay alguno en particular?
Pues en España, desde luego, sin duda la química es uno de los que se lleva la palma, porque teniendo en cuenta que el organismo que más patenta es el Consejo, uh-huh. y el Consejo diría que entre el 70 y el 80% es química o relacionado con la química, sin duda la química. Y luego pues también hay muchas patentes, porque hay empresas como, tengo en la cabeza, Airbus, que patenta mucho, no sé si tengo que decirlo aquí o no, pero uh-huh. son patentes en el área de mecánica y electrónica. Y luego hay algunas otras entidades, pues bueno, hay zonas como la zona de Levante donde se patenta bastante en toda la industria azulejera y cerámica y demás, por ejemplo, ¿no?
Hay dos investigadores que destacan especialmente, ¿no? Avelino Corma y Margarita Salas.
Sin duda alguna. Yo conozco sobre todo las patentes de Avelino Corma, que son las famosas zeolitas y Tecus, uh-huh. y ya llevamos por la 48 por lo menos, y desde luego es un ejemplo a seguir por cualquier centro de investigación del Consejo, Universidad o de donde sea, ¿no? Es una maravilla. Además, el ITQ, yo que he hecho la tesis en el extranjero, no tiene nada que envidiar, desde luego, a la ETH de Zurich, donde yo hice la tesis.
Uh-huh. Y a la hora de patentar, ¿qué ocurre con el idioma? O sea, ¿hay que patentarlo en español? ¿Hay que patentarlo en inglés?
Hay que saber varios idiomas. No, hay que patentarlo en el idioma local del país. En Europa, desde luego, en la Oficina Europea de Patentes, hay tres lenguas oficiales. Uno puede tramitar su patente en el idioma que quiera. Una vez que se concede la patente, en Europa hay un acuerdo importante, se llama el Acuerdo de Londres, que ha permitido ahorrar mucho dinero en traducción a muchas empresas grandes, porque antes había que traducir la patente completa al idioma de los 38 países miembros que hay ahora del Convenio Europeo de Patentes. Ahora hay muchos que han que ya no exigen esa traducción, como Gran Bretaña, Francia, Alemania. Hay muchos que ya han prescindido la traducción, pero no así otros como España, Italia, Grecia, Dinamarca parcialmente, Holanda parcialmente, o sea que sigue siendo bastante caro. Donde se pone cara la patente europea es cuando te la han concedido y tienes 3 meses para incurrir en ese coste de la validación que llamamos. En el resto de países, por supuesto, hay que traducir al chino, al japonés, al coreano, y todo esto encarece bastante las patentes.
¿Hay alguna otra forma de protección de un descubrimiento, de un invento que no sea la patente?
Hay algunas otras modalidades. Una, por ejemplo, es para invenciones que, por ejemplo, no tengan ambición de ir al extranjero, o incluso si la tienen, porque luego se pueden convertir en patentes. En España hay una concreta que es la modalidad del modelo de utilidad, que se ha utilizado mucho porque se protegen invenciones, por ejemplo, pequeños aparatos mecánicos o dispositivos. Y desde luego ha tenido mucha importancia en España y existe en muchos otros países la figura del modelo de utilidad. Y luego, por ejemplo, para el tema de las plantas, pues hay una variedad de protección que se llama precisamente variedades vegetales.
Uh-huh. Y el registro, ¿no?, de variedades vegetales.
Sí, y luego también para otros tipos de propiedad
industrial. O de microorganismos incluso.
También, bueno, los microorganismos se pueden proteger con una patente, lo único que tienen un requisito particular, que es que como es muy difícil o imposible describir un microorganismo sobre un papel, hay que hacer un depósito de ese microorganismo, de ese cultivo, de una cepa, del organismo que sea, en instituciones especializadas.
Y bueno, luego también está el registro de la propiedad intelectual para determinados, ¿no?, descubrimientos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el software, ¿no? Los contenidos digitales.
Sí, ahí tenemos que enviar de vez en cuando, dirigir a nuestros clientes que quieren proteger, por ejemplo, proteger programas de ordenador, uh-huh. que no es posible con una patente. Una patente tiene un requisito básico que es la aplicación industrial. Entonces, todo lo que es creación mental tiene que ser protegido exclusivamente, por lo menos en Europa, mediante la propiedad intelectual.
Con esto de las patentes, se dan, digamos, conflictos éticos. Esta semana, un equipo de científicos de todo el mundo, entre ellos el español Carlos Duarte, pedían en la revista Science la creación de un fondo común internacional de patentes de genes marinos para lograr un acceso equitativo y ético a los recursos de mar. Parece ser que tan solo 10 países acaparan el 90% de estas patentes. Eso puede llegar a ocurrir, ¿no? De países poderosos donde se patente, tienen muchos fondos, mucho dinero, y sin embargo dejar fuera a la inmensa mayoría del planeta.
¿Te refieres a que luego esos organismos no van a poder ser utilizados libremente en otros países?
Me refiero a que unos cuantos van a acaparar el mayor número de patentes. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de los océanos, de genes marinos. ¿Eso puede llegar a ser problemático?
Sí, pues, yo creo que sí que puede llegar a ser problemático. Y puede
si
suceder,
es que no lo es ya.
Si es que no lo es ya. Y de hecho, en algunas tecnologías, efectivamente, hay empresas que además mantienen una política muy agresiva, grandes empresas, pues muy, muy agresiva, por ejemplo, de licencias. Y pues mientras no se cambie esa política, no hay más remedio que pasar por el aro, pagar por la licencia o litigar con ellos si es que es una cosa abusiva. O a lo mejor intentar anular sus patentes porque a lo mejor también hacen una política de sobrepatentar y a lo mejor muchas de ellas están... realmente incluso a lo mejor anticipadas o bueno o mal concedidas también.
Porque a escala internacional existe alguna especie como de árbitro o de organismo que vele por precisamente por esos derechos. Es decir, aquellos países subdesarrollados que ahora mismo no están en condiciones de patentar y que a lo mejor hay otros países mucho más avanzados que están patentando, registrando parte de los recursos que ellos poseen.
Existe un derecho sobre la protección, por ejemplo, de... a ver, esto no lo tengo muy claro, pero hay algo así como de los recursos naturales, existe una cierta protección, que no conozco mucho ese tema porque, bueno, nosotros como trabajando en patentes, lo que viene la gente acude a nosotros es para patentar, no es para decir voy a dejar a los indígenas con sus plantas tranquilamente, vienen para patentar, ¿no? Pero sí que existe algo, lo que no sé es qué fuerza tiene, y sí que existe, por ejemplo, alguna política de protección también para países en desarrollo, en el tema también, incluso en el pago de tasas y demás, ¿no? También para permitirles, dejarles un poquito más de margen. Y luego en el tema de los medicamentos concretamente, pues bueno, ahí hay muchísimas guerras, ¿no? Con países que se dedican, por ejemplo, a creación de genéricos y un poquito pasan un poquito por encima de las patentes, las multinacionales, por ejemplo, la India, ¿no? Ahí hay problemas bastante serios, ¿no?
Pues un problema que abordaremos en un programa en un futuro no demasiado lejano. Lo importante, yo creo, es que los investigadores españoles patenten, ¿verdad?
Sí, desde luego. Yo quería darles un mensaje a todos los investigadores españoles. De hecho, tengo contacto con algunos de ellos para que, por favor, no desdeñen los descubrimientos que están haciendo desarrollos tecnológicos y los protejan antes de publicarlos, porque con un poquito de esfuerzo pueden tener una patente, incluso aunque no tenga dinero para llevarla al extranjero, siempre habla alguien que se la lea y a lo mejor interesado en una licencia y va a redundar en beneficio de todos.
Además, una patente que no va a impedir que luego haga la publicación correspondiente.
Absolutamente, lo puede contar al día siguiente donde quiera.
Senida Cueto Priede, de Hungría Patentes y Marcas, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches.
Vamos a continuar esta noche nuestro recorrido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y nos vamos a detener en un nuevo centro que ha sido inaugurado esta misma semana, el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. Ainhoa Goñi, buenas noches.
Muy buenas.
Ainhoa Goñi es la directora del Departamento de Comunicación del CSIC. Cuéntanos este instituto.
Pues bueno, la verdad es que lleva bastantes años esta planificación. Ya sabes que había distintos institutos dedicados a la alimentación. Se quería hacer uno específico, sobre todo aportando las nuevas tecnologías que es aplicadas a este campo. Pueden venir muy bien. Sabes que, bueno, hablamos de patentes, se han hecho patentes en este campo, se han hecho investigaciones de nuevos alimentos, de mejora. Y hay algunas cosas dedicadas específicamente a la tecnología que faltaban. De hecho, este instituto, y luego daremos algún detalle más, incorpora tecnología totalmente pionera en todo el mundo. Es muy curioso, por ejemplo, ver cómo van evolucionando los alimentos o cómo se va desarrollando en el organismo cuando tú comes algo, qué es lo que ocurre después de eso. Es algo que habitualmente no se puede conseguir.
No se puede ver, ¿no? Habitualmente.
Pues bueno, ahora ya sí, o en breve, porque están a punto de instalar todo un sistema que sí que nos va a permitir ver qué es lo que ocurre, pues desde cómo afecta a cómo se va deshaciendo, y así además eso se puede incorporar a la mejora del alimento, a la mejora de productos en concreto. Y además es curioso que en temas de alimentación, si recordáis, bueno, desde las últimas décadas ese concepto de la alimentación, igual que otros muchos temas, ha ido cambiando. Se hablaba antes de alimentación a lo mejor dedicada directamente a coger fuerzas, digamos, ¿no? A alimentarte bien era como comer mucho, tal. Ahora creo que hay otro concepto que es comer mejor, ¿no? Que es lo que se habla, comer mejor y sobre todo comer para cuidar la salud o todo lo que es la alimentación sana que hablamos. De todas maneras, yo me he traído una invitada que es la directora de este instituto, que es Victoria Moreno, que vamos a ver si nos cuenta los detalles de este, lo que yo llamo, que me he inventado, el estómago artificial. Y bueno, y algunos detalles más, porque saben muy bien qué es lo que hay que hacer para la mejora y para, bueno, para que los alimentos pues sienten bien o nos ayuden a cuidarnos.
Nos está escuchando, ¿no? Victoria Moreno, buenas noches.
Sí, buenas, muchas gracias.
Está hablando Ainhoa de ese simulador gastrointestinal dinámico.
Efectivamente, este es un equipo que es único en el mundo y que ha sido diseñado por investigadores de este instituto, el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, en colaboración con una empresa española en procesos biotecnológicos que ha sido la que lo ha fabricado. Y se trata de una infraestructura singular, como digo, no disponible en ningún otro centro de investigación, ni español ni extranjero, y el objetivo que tiene es que con ella pretendemos simular el funcionamiento del tracto gastrointestinal humano, desde su paso, su ingestión a través de la boca y masticación, hasta su paso por el tubo digestivo, los procesos de digestión estomacal y sobre todo también el paso a nivel del intestino delgado y grueso, lo que constituye la fermentación colónica.
Y por ejemplo, ¿esto para qué serviría? Si toma, por ejemplo, leche o cualquier otro alimento, pan, ¿qué es lo que podría ir viendo y cómo se podría después mejorar ese alimento?
Bueno, pues hasta ahora hay un estudio muy grande, hay muchísimos estudios que demuestran, permiten disponer de evidencias científicas, como tú bien decías, sobre la alimentación y la relación entre la alimentación y la salud. Sin embargo, casi todos los estudios, la mayoría de ellos, han hecho bien con datos epidemiológicos o también en estudios in vitro, ¿no?, a nivel de laboratorio. Y ahora mismo pues hace falta una investigación adicional que lo que permita es demostrar o justificar el efecto biológico en ensayos bien en humanos, en condiciones in vivo, o bien en condiciones que simulen el mecanismo fisiológico del organismo humano. Entonces, este equipamiento pues lo que permitirá es, de alguna manera, simular en condiciones fisiológicas y demostrar la actividad biológica de los alimentos o sus componentes sobre los órganos y tejidos en los que van a hacer su acción. Y estos estudios pues serán la base para, como digo, demostrar el efecto beneficioso, el efecto saludable, mejorar algunas propiedades organoléctricas que influyan directamente en las preferencias por el consumidor sobre un tipo de alimentos u otro, e incluso pueden ser de interés pues para explicar por qué los alimentos permiten disminuir el riesgo de padecer algunas enfermedades relacionadas con el tracto gastrointestinal, como algunos tipos de cáncer, la obesidad, etcétera.
La tecnología de alimentos es un área de máxima importancia, no solo científica, sino también económica, ¿no? ¿Verdad?
Efectivamente.
Para nuestro país.
En nuestro país, pues, tiene un gran peso, ¿no? En la industria de los alimentos es una de las que más peso tiene la economía global.
¿Qué ha aportado la ciencia en estos últimos años para lo que hablábamos antes, convertir la alimentación en algo que te ayuda y que te mejora en la salud? ¿Qué hemos aportado desde la ciencia, desde la investigación?
Pues yo creo que la ciencia lo que ha aportado sobre todo es el demostrar, ¿no? El demostrar que efectivamente los alimentos son seguros, siempre contemplándolos como alimentos, nunca como medicamentos. Y esa es la base, yo creo, que existe ahora mismo para poder llegar a estudios más avanzados. Ahora mismo se dispone de muchos conocimientos para la obtención de ingredientes y de alimentos saludables y seguros. Y yo creo que el cauce tiene que seguir dirigiéndose más hacia a disponer de estudios que permitan confirmar o establecer esos estudios previos en humanos, ¿no? Que es lo que yo creo que falta para llegar a tener un conocimiento más amplio y más riguroso.
¿La dieta mediterránea sigue siendo la mejor?
Efectivamente, la dieta mediterránea, yo creo que en nuestro país además podemos, yo creo que presumir con orgullo, y yo creo que la dieta mediterránea y los componentes de la dieta mediterránea son sin duda los mejores. Y así lo dicen los estudios científicos también.
Bueno, y desde luego también lo dice la experiencia de cada uno, ¿verdad? Porque ¿cómo están esos productos? Victoria Moreno, directora de este nuevo Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, este centro mixto del CSIC, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y, bueno, pues mucho éxito en su nueva labor.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Ainhoa, a ti te veo la semana que viene.
Perfecto. Hasta luego.
Adiós. José Antonio López Guerrero, buenas noches.
Hola, buenas noches, Manuel.
A Hal ya le conocen ustedes, investigador, director de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, colaborador habitual de este programa y, bueno, fundamentalmente un amigo. Esta noche nos quieres hablar de un nuevo avance médico, un niño que ha nacido sin un oncogen. A ver, cuéntanos.
Sí, en realidad es el oncogen BCRA1, que es BRCA1, que está relacionado principalmente con cáncer de mama en mujeres, cáncer de ovario, de trompa de Falopio, pero también se ha visto cáncer de próstata en varones, por lo tanto. Y es un gen de los que se denominan gen supresor de tumores, que lo que hace es que controla el ciclo celular. Hay otros muy o mucho más conocidos que este, incluso como la P53, el retinoblastoma, el RB, que lo que hacen es que controlan que la célula se divida correctamente. Si algo falla en ese control de división, estos oncogenes, estos genes, obligan a la célula a suicidarse, un mecanismo que se llama apoptosis. Bueno, pues está relacionado, como he dicho, con gran número de tumores y gracias a una técnica que ya la ley de reproducción humana asistida lo permite, que se llama diagnóstico preimplantacional, se pueden seleccionar embriones libres de, más que libres de este oncogen, puesto que tiene una función importante en la célula, libre de su versión mutada. Es decir, lo que se ha conseguido es que nazca un ser humano, un niño en este caso, completamente normal, no superior a los normales, no es eugenesia, eso hay que dejarlo muy claro, sino un niño con todas las posibilidades ante la vida que cualquier otro niño sano.
Porque ¿qué incidencia de cáncer aporta este gen BRCA1?
Muy alta, muy alta, y además esta versión, la 1, es muy alta y muy agresiva, es más del 50% de fatalidad en aquellas personas que se desarrolla. Como digo, son genes que están implicados en uno de los puntos biológicos más importantes de la vida, que es la regulación concreta de la división, de la mitosis, de la división celular. Igual que he dicho antes, que la P53 o que el P21. Por lo tanto, es un gen crucial que no se puede eliminar. Lo único que se puede hacer es intentar seleccionar embriones con la versión normal, porque, insisto, tiene una función importante en la célula.
Hablabas de ese diagnóstico preimplantacional. ¿Para qué se utiliza también? Además de para eliminar esos embriones con esos genes mutados.
Sí, el diagnóstico preimplantacional se permite utilizar mediante la regulación de la ley de reproducción humana asistida en casos genéticos graves. Se podría también utilizar, pero no se permite, en selección de sexo. Se puede permitir en España la selección de sexo también en caso de una enfermedad grave asociada al sexo, por supuesto. Lo que se hace es simplemente se selecciona en una reproducción humana asistida, en una fertilización in vitro, se seleccionan embriones que no hay que destruirlos, simplemente se puede simplemente seleccionar una célula de una mórula de los primeros estadios de división de esa célula huevo fecundada, se selecciona una célula, se analiza su genoma y se observa si tienen las características genéticas que el médico está buscando, es decir, la normalidad. Y si es así, bueno, pues ese embrión sigue adelante, se implanta en la madre, que así lo ha solicitado, y ya está, y se procede, y se tienen niños. Como digo, no son niños mejorados, no son niños super niños, son niños completamente normales que han dejado atrás una segura enfermedad genética, como por ejemplo el Huntington. El Huntington, tener padres con el gen mutado de la Huntingtina, es tener la enfermedad seguro a lo largo de tus próximos 40 años. Bueno, pues dejar esa mutación de lado es una garantía de vida normal.
Pero en cualquier caso, es una técnica que no está exenta de polémica.
Sí, es una técnica que se está avanzando, como en todas las técnicas punteras, y en este caso la polémica es una polémica más ideológica, religiosa. En realidad, la Iglesia ve en la selección de embriones por diagnóstico preimplantacional, ve no los embriones que se seleccionan, sino la duda que tiene la Iglesia es qué ocurre con los embriones que no se seleccionan. De alguna forma dicen desde la Iglesia que se está condenando a muerte unos embriones, que tampoco es así, porque en realidad hay que plantearse la pregunta a la inversa. Unos padres, una madre que tiene el gen del Huntington activo, mutado, y sabe que su hijo tiene un 50% de posibilidades de nacer condenado a una muerte prematura, esa madre se prestaría o a tener un hijo con esas características. Uh-huh. O sea, que de alguna forma la polémica, como digo, no es científica, no es bioética, porque la Sociedad Internacional de Bioética, la SIBI, y su presidente, el profesor Marcelo Palacios, están claramente a favor de este tipo de tecnología, sino que es una cuestión actualmente meramente moral religiosa.
Pues Carl, muchísimas gracias. Nos vemos la semana próxima.
Un abrazo. Hasta la próxima semana.
Vamos a seguir hablando de medicina, pero desde otro punto de vista. Doctor Gargantilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El doctor Pedro Gargantilla, ya lo conocen ustedes, es un colaborador habitual de este programa, es médico en el Hospital del Escorial en Madrid y también profesor en la Universidad Europea. Esta noche nos va a hablar de travesías marítimas y sobre todo de las enfermedades que estaban relacionadas. Desde hace siglos los marineros sabían que una de las causas que en esas largas travesías fracasaran eran las enfermedades en que sufrían los marineros y la hambruna. Cuéntanos, Pedro, ¿cuál era la enfermedad más temida?
Pues mira, sin lugar a dudas, la que más muertes provocaba era el escorbuto, a la que los marineros llamaban la peste del mar. Como muestra, te daré un dato. En el año 1558, Sir Francis Drake perdió 600 de sus 2.300 marineros a consecuencia de esta enfermedad.
¿Y por qué se producía escorbuto en la tripulación?
Básicamente porque la alimentación a bordo de aquella época carecía casi por completo de vitaminas, especialmente de una vitamina, la C, cuyo déficit sabemos ahora que es el responsable de la enfermedad. Por este motivo, a las pocas semanas de comenzar un viaje transoceánico, un gran número de marineros se enfermaba.
Durante siglos se desconoció que el escorbuto se debía a un déficit vitamínico. ¿A qué achacaban los médicos de entonces el origen de la enfermedad?
Pues mira, durante mucho tiempo los médicos pensaban que la enfermedad se producía por corrupción de la sangre y que era debido a la madera verde de los barcos y al viento que azotaba el mar. Los galenos recomendaban a los tripulantes numerosos remedios, entre ellos los berros, la sal, la carne salada o incluso el caldo de pollo. Evidentemente, ninguno de ellos tenía un efecto preventivo.
Y a grandes rasgos, ¿cuáles eran los síntomas típicos del escorbuto?
Pues mira, los enfermos solían aquejar debilidad, sangrado de encías, lesiones cutáneas e inflamación a nivel de los miembros inferiores.
¿Y quién fue el primero en hacer frente a esta terrible enfermedad?
Fue un médico escocés, se llamaba James Leed, y era un galeno que vivió en el siglo XVIII. En el año 1746, Lynn tuvo la oportunidad de observar cómo el escorbuto acabó con la vida de 280 marineros de los 300 que habían enfermado. Aquella experiencia debió sobrecogerle profundamente y hacerle pensar de qué forma se podía evitar todas aquellas muertes.
¿Y qué es lo que hizo para evitarlas?
Pues puso en marcha un experimento totalmente innovador. Lo llevó a cabo el 20 de mayo del año 1747. Ese día, Lynn decidió dar diferentes alimentos a 12 marineros que habían contraído el escorbuto, al borde del buque Salisbury. Dos recibieron diariamente, y de forma extra, un cuarto de galón de sidra tres veces al día. Otros tomaron dos cucharadas de vinagre tres veces al día. Dos de los más graves recibieron media pinta de agua de mar y otros recibieron dos naranjas y un limón al día.
Me estoy imaginando ya el final de este experimento del Dr. Lin. ¿Qué es lo que sucedió?
El resultado del estudio fue espectacular. Al cabo de 6 días de iniciado el tratamiento, uno de los enfermos de los dos que habían recibido naranjas y limón pudo reanudar su trabajo, y el otro que recibió ese tratamiento tuvo una recuperación rápida y completa a lo largo de los siguientes días. El resto de los marineros, imagínate, empeoraron. La conclusión era evidente. Los cítricos ayudaban a combatir el escorbuto.
Rápidamente me imagino que los cítricos serían incluidos, ¿no?, en la alimentación de los marineros, ¿o no?
Bueno. Lo que se dice rápidamente, no. El cambio llevó su tiempo.
Las cosas de palacio van despacio.
Y tanto. El médico escocés dio a conocer sus resultados a la comunidad científica en el año 1753, es decir, 6 años después de su primer ensayo. A pesar de la eficacia del tratamiento, la noticia fue acogida con escepticismo, tanto en la clase médica como en el gobierno inglés. Y por razones inexplicables, los cítricos no fueron incluidos en la dieta de los marineros hasta 1789. Es decir, estamos hablando de 42 años después del experimento.
Doctor Pedro Garantilla, muchísimas gracias. Nos vemos la semana próxima.
Hasta la semana que viene.
Los seres humanos somos una plaga para el planeta. José María Bermúdez de Castro.
Con la ayuda de Beatriz de la Hoz vamos a repasar algunas de las noticias más destacadas de los últimos días. El matemático norteamericano John Milnor ha sido galardonado con el Premio Abel de Matemáticas que cada año concede la Academia de las Ciencias de Noruega. Milnor, de 80 años, ha sido laureado por sus descubrimientos pioneros en topología, geometría y álgebra. En la actualidad es codirector del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad Stony Brook de Nueva York.
Según el jurado, es un investigador y descubridor comparable a un compositor inspirado y a la vez un intérprete carismático con un don especial y maravilloso para explicar relaciones matemáticas profundas. Durante sus 60 años de carrera, Milnor ha dejado huella en las matemáticas modernas y numerosos conceptos llevan su nombre. El premio, dotado con 750.000 euros, será entregado por el rey Harald de Noruega el próximo 24 de mayo.
Es cierto que este fin de semana se está celebrando en Pamplona la Olimpiada Matemática Española. Participan 120 estudiantes de secundaria de toda España. Los ganadores representarán a nuestro país en la Olimpiada Internacional que tendrá lugar en julio en Ámsterdam.
Esta edición se celebra en el marco del centenario de la Real Sociedad Matemática Española, institución que trabaja para mejorar la investigación matemática, la enseñanza a todos los niveles, el alcance de las aplicaciones y el reconocimiento de esta ciencia por la sociedad.
Investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas de Castelldefels han logrado medir valores ultrasensibles de campos magnéticos hasta ahora no detectados, superando límites que se creían inalcanzables. Un avance que podrá aplicarse en medicina, geología o navegación por satélite.
Los investigadores han mejorado la sensibilidad de unos sensores ópticos, superando los límites teóricos determinados por el denominado límite de Heisenberg, según publica la revista Nature. De esta forma han podido medir en tiempo real los campos magnéticos que se producen en el corazón y el cerebro.
Esta primavera se cumplen 50 años del primer proyecto científico para tomar muestras del manto terrestre, la capa de la Tierra situada entre 30 y 60 kilómetros de profundidad, una frontera que la ciencia aún no ha logrado alcanzar.
Coincidiendo con el aniversario, un grupo de científicos ha presentado en el último número de la revista Nature un ambicioso plan para perforar el fondo del océano hasta llegar al manto, una aspiración que calculan se hará realidad dentro de una década. En el lecho oceánico, la corteza terrestre tiene solo 6 kilómetros de espesor, lo cual facilita el acceso al manto, una capa que se extiende 2.890 kilómetros hacia las profundidades hasta llegar al núcleo de la Tierra.
América del Norte estuvo habitada 2.000 años antes de lo que se pensaba. Un equipo de investigadores ha hallado en Texas restos de una cultura anterior a la de Clovis, considerada hasta ahora la de los primeros habitantes de América del Norte.
Los arqueólogos han hallado miles de artefactos de entre 13.200 y 15.500 años de antigüedad. El nuevo yacimiento muestra la transición a la cultura y tecnología Clovis, que luego se extendió por América Central y del Sur.
Y es el Año Internacional de la Química. Estas son nuestras efemérides de esta semana. El 19 de marzo de 1900 nació Frédéric Joliot, premio Nobel de Química en 1935 compartido con su esposa Irene Curie por la preparación de isótopos radiactivos inestables de elementos químicos ligeros como el nitrógeno, el fósforo, el aluminio y el silicio. Estos experimentos facilitaron el camino para el descubrimiento del neutrón y del positrón, para la construcción de pilas atómicas y supusieron un avance en la medicina diagnóstica.
El 20 de marzo de 1800, Alessandro Volta anunció la fabricación de una pila capaz de producir electricidad a través de una reacción química. Su trabajo fue toda una revolución en química y en física y demostró la relación entre las sustancias químicas y la electricidad.
Y el 21 de marzo de 1925, Wolfgang Pauli publicó su principio de exclusión, una de las leyes fundamentales de la naturaleza, cuyo enunciado niega que pueda haber dos electrones en un mismo átomo con todos los números cuánticos iguales, o lo que es lo mismo, que puedan ocupar el mismo sitio.
El 23 de marzo de 1962, Neil Bartlett preparó el primer compuesto de un gas noble, demostrando que estos gases también son reactivos en ciertas condiciones. En la actualidad se conoce un centenar de estos compuestos que se utilizan para transformaciones químicas o para generar láseres potentes de luz ultravioleta.
A hombros de gigantes, no dejará de sorprenderte.
Están escuchando la sintonía que da paso a nuestra sección dedicada a nuestros amigos y compañeros del Servicio de Información y Noticias Científicas, SINC, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Y esta noche está con nosotros Adelín Marcos. Buenas noches, Adelín.
Buenas noches.
Esta noche nos vas a hablar de las focas. La contaminación, parece ser que la contaminación costera europea, que las está perjudicando. Cuéntanos.
Sí, las focas comunes, sobre todo las que viven en estuarios o cerca de costas con usos industriales, presentan elevados niveles de contaminación en su organismo. Así lo revela una investigación europea con participación española que alerta del riesgo que suponen los puertos para estos mamíferos en toda Europa, incluso en el Mediterráneo.
¿Y por qué se estudiaron las focas para medir el nivel de contaminación?
Pues porque son biomonitores de la contaminación global. Octavio Pérez Luzardo, uno de los autores del estudio e investigador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos lo explica.
Estos animales son muy interesantes, todos los animales que viven al norte, porque acumulan gran cantidad de estos compuestos y son un testigo fiel de cómo está decontaminado el planeta, ¿no?
En ese estudio, los científicos midieron, entre otros, la concentración de 17 plaguicidas persistentes que perduran en el medio desde hace ya 30 años y están prohibidos en algunos países, en una población de focas comunes del estuario del río Elba en Alemania. Descubrieron que los mamíferos están expuestos a mayores niveles de contaminación que otros animales que viven a cierta distancia de la costa. La razón, pues actividades industriales, dragado, navegación, provocan que el río sea uno de los mayores agentes contaminantes de las aguas alemanas del Mar del Norte.
¿Y estos resultados son extrapolables a otras zonas costeras europeas?
En Europa existe una numerosa comunidad de focas, en Escocia, en los países escandinavos y también en el Mediterráneo, donde viven ejemplares, aunque pocos, de foca monje en grave peligro de extinción. Como ocurre con las focas alemanas, la concentración de varios metales y de contaminantes orgánicos también les afecta. El investigador nos da más detalles.
Los contaminantes realmente no conocen fronteras. El hacer un estudio en Alemania tiene interés, tanto como hacerlo en el Mediterráneo. En esta ocasión, pues las focas, las muestras provenían de esa región y extrapolarlo a España es fácil, si bien no es una extrapolación matemática. Quiere decir que habría que hacer los estudios en España porque el perfil de contaminación puede ser diferente, pero evidentemente los contaminantes que allí están no necesariamente se generaron en Alemania.
En la actualidad, los investigadores analizan de qué forma afecta este tipo de contaminación a los seres humanos y a otras especies animales como las tortugas marinas, procedentes de Canarias y Cabo Verde.
Vamos a cambiar de asunto. Vamos a ocuparnos ahora de un trastorno del sueño que cada vez es más frecuente, porque uno de cada cinco españoles padece insomnio.
Sí, investigadores del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona y la Escuela de Medicina de Stanford en Estados Unidos han estudiado la prevalencia de insomnio en más de 4.500 españoles mayores de 15 años. El resultado, para casi el 18% de esas personas, las interrupciones del sueño son la principal causa de insomnio. Pero el porcentaje aumenta hasta el 40% en los mayores de 65 años. La dificultad para dormirse y los despertares tempranos con dificultad para conciliar el sueño lo sufren más las mujeres.
Oye, y además de contar ovejas, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar el insomnio?
Según los científicos, para evitar insomnios primarios es necesario una buena higiene del sueño y ser conscientes de que el número de horas necesarias de sueño disminuye a medida que envejecemos. Así que también hay que adoptar horarios regulares para acostarse y levantarse o abstenerse de la siesta.
Bueno, pues nada.
Aunque sea difícil.
Complicado lo veo. Y una noticia que a mí me ha llamado la atención. Han detectado en España el primer bulldog francés con reversión sexual.
Sí. Pues mira, Tana es una hembra de raza bulldog francés, como decías, que con 3 meses de edad pues fue con sus dueños a un centro veterinario para su primera vacunación. Todo parecía normal hasta que los especialistas comprobaron pues que, bueno, vieron que tenía un tamaño más grande de lo normal en su pues de su clítoris. ¿Y por qué? Te preguntarás, ¿por qué lo vieron? Dice, pues porque la perrita era hermafrodita, tenía una vulva y testículos criptórquidos, es decir, que están fuera de su emplazamiento normal, que en los machos es el escroto. Entonces, se trata del primer caso en el mundo de alteración genética del aparato reproductor en esta raza.
Pero esta reversión suele ser común, ¿no?
Pues la verdad es que es bastante infrecuente, pero se puede dar. Según los científicos de la Universidad CEU Cardenal Herrera y del Centro de Reproducción Asistida para Pequeños Animales, Reprovalcán, la reversión sexual ha sido observada en cabras, cerdos, caballos, en otras 18 razas de perro e incluso en humanos. En el caso de la bulldog francesa española, es hembra, pero tenía gónadas masculinas y un clítoris más grande con un hueso peneano. Esa alteración provoca esterilidad y a la larga puede predisponer a patologías como infecciones o tumoraciones de los testículos al no tratarse, obviamente, de un genital normal. Para evitar cualquier complicación, a la perrita Tana se le extirpó por completo y con éxito este genital.
¿Y qué implicaciones tiene esta alteración en la reproducción?
La reversión sexual puede ser hereditaria, por lo que para evitar y poner en peligro la salud del animal, los veterinarios sugieren que los padres de los cachorros hermafroditas sean retirados del programa de reproducción, ya que al menos la mitad de la camada puede ser portadora. Los hermanos de los perros afectados tampoco deberían reproducirse hasta que no se pueda identificar los genes mutantes, que permitiría eliminar a los portadores.
Bueno, pues muy interesante esta información, claro que sí. Adeline Marcos, nos vemos en próximas semanas.
Hasta luego.
Venga, muchísimas gracias. Y tiempo ahora para echar la vista atrás. Esta noche nos vamos a detener en la figura del británico Edmund Carwright. Aplicó la máquina de vapor de Watt a ingenios industriales como los telares, inventos que revolucionaron la industria textil, pero que también provocaron las protestas de los trabajadores. Nos lo cuenta Nuria Martínez Medina.
El industrial e inventor británico Edmund Carwright nació en Barnard el 24 de abril de 1743. Hijo de un terrateniente, estudió en la Universidad de Oxford, se ordenó sacerdote anglicano y en 1786 fue nombrado canónigo de la Catedral de Lincoln, puesto que ocuparía hasta su muerte. Se convirtió en miembro del Magdalen College, en el que se forjó un nombre por sí mismo como poeta y crítico literario. Pero a nosotros nos interesa Cartwright por su faceta de ingeniero e inventor. En 1784 visitó las hilanderías de Richard Arkwright, de quien ya hemos hablado en nuestro programa, y se interesó por los nuevos métodos en la fabricación de tejidos. Inspirado por lo que vio, diseñó un telar mecánico más rápido y eficaz que los existentes. La máquina fue patentada en 1785, aunque los defectos de diseño la hacían prácticamente inservible. Dos años más tarde construyó una versión mejorada en Doncaster. Cartwright incorporó una manivela de ruedas excéntricas que accionaba los listones de forma separada, un dispositivo para detener el telar cuando una lanzadera no entraba en su caja correspondiente, mecanismos que impedían que la lanzadera rebotase al chocar contra el fondo de la caja y un sistema que estiraba la tela de forma automática. En 1789 comenzó a utilizar las máquinas de vapor producidas por James Watt y Walton para mover sus telares. Todas las operaciones que anteriormente realizaban los tejedores con las manos y los pies se hacían ahora de forma completamente mecánica. La principal tarea de los operarios era sustituir los hilos que se rompían. Con esta máquina se inauguraba una época de mayor producción textil en gran escala. Cartwright patentó una máquina de cardadura para limpiar y peinar la lana antes de hilarla. También inventó una trenzadora de cuerdas, una máquina de vapor que funcionaba con alcohol. Colaboró con Robert Fulton en sus experimentos sobre barcos de vapor y fue el artífice de ingenios de aplicación industrial. Sin embargo, sus inventos no le proporcionaron riqueza, y sí, en ocasiones, quebraderos de cabeza, como los disturbios protagonizados por los obreros que veían cómo sus puestos de trabajo peligraban con la introducción de máquinas. En uno de estos disturbios, los trabajadores destruyeron una fábrica de Manchester con 400 de sus telares. Poco después, se declaró en quiebra y llevó una vida estrecha hasta que el Parlamento, en agradecimiento a sus méritos, le concedió un premio de 10.000 libras. Cartwright se dedicó también a la agronomía. De hecho, se trasladó a Londres, donde aplicó sus habilidades inventivas a la agricultura. Inventó una segadora y ganó en 1805 la medalla de oro del Consejo de Agricultura por sus ensayos sobre la cría y la utilización del estiércol. Después, se retiró a una granja en Kent y pasó el resto de su vida ideando mejoras para la maquinaria agrícola hasta que murió el 20 de octubre de 1823 sin que su trabajo tuviera un amplio reconocimiento.
Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios y sugerencias a hombrosdegigantes@rtve.es. Terminamos este espacio de radio que ha sido posible gracias a Fede Lasauca en el control técnico, al servicio de documentación de Radio Nacional y al equipo del programa. Les emplazamos a una próxima cita en 7 días. Recuerden, la noche de viernes a sábado, de 1 a 2 de la madrugada. Hasta entonces, pues ya lo saben, no hay nada mejor que un buen libro, también una buena conversación. Sean felices.